Hermano, buenas noches a todos. Que Dios les siga bendiciendo. Bueno, hoy vamos a estar estudiando en Génesis capítulo 4, versículos 16 al 26. Génesis 4, 16 al 26. ¿Lo quiere leer Luis Leal, por favor? 4, 16 al 26.
Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nob, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enob. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enob. Y a Enob le nació Irad. E Irad engendró a Meujael. Y Meujael engendró a Metusael. Y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra, Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal, Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal, Caín, fue Naamá. Y dijo Lamé a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamé, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida, y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, Lamed en verdad 70 veces siete lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová.
Gracias. Vamos a orar, hermanos. Padre, te queremos dar gracias, Señor, por esta noche que nos permites estar aquí, Señor, delante de tu presencia, Padre, alabando tu nombre, Señor, dándote gracias, dándote toda la gloria y la honra. Gracias por tu palabra, Señor, porque ella, Señor, es nuestro aliento, Señor, nuestro consuelo, en las tribulaciones, Señor. Queremos, Señor, poner delante de tu presencia este estudio en esta noche para que seas tú hablándonos, Señor, guiándonos, mostrándonos, Señor, qué es lo que tú quieres, Señor, expresarnos. Te pido que seas tú tomando, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, quitando toda ansiedad, Señor, toda preocupación, y que llenes, Señor, este lugar de tu bendita presencia, Padre. Que nos abras el entendimiento, Señor, que podamos, Señor, estar atentos a tu voz. Entrego, Señor, este tiempo, Señor, que vamos a tener, que nos podamos regocijar, Señor, en tu palabra en esta noche. Entrego, Señor, mi vida, Señor, y la vida de mis hermanos, Padre, para que seas tú, pues, propicio a nosotros. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, hemos estado estudiando el capítulo 4 de Génesis, donde hemos estudiado sobre la vida de Caín y de Abel, ¿sí? Vimos entonces, lo último que vimos fue cuando Dios determina un castigo para Caín a raíz de que había matado a su hermano Abel, ¿sí? Donde Dios lo expulsa, pues le dice que va a ser errante y extranjero, y que la tierra no le iba a volver a dar su fruto, ¿sí? En eso quedamos en el versículo 14, en el 15 vemos que Caín, pues vemos que Dios realmente pone una protección sobre la vida de Caín, donde pone como una señal para que cualquiera que lo encontrare no lo matara, ¿cierto? Porque él hizo el reclamo, cualquiera que me encontrare me va a matar. pero Dios puso una señal, algo sobrenatural, para evitar eso, ¿cierto? Entonces vemos allí como la misericordia, como la gracia de Dios sobre este asesino, que no quería que él muriera, ¿cierto? Sino que se arrepintiera realmente. Entonces, ya en el versículo 16, que es a donde vamos a empezar a estudiar, nos dice que salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Entonces, Caín se apartó de la presencia de Dios. Sí, al parecer había un lugar de adoración cerca al huerto de Edén, que posiblemente fue allí a donde Abel puso su ¿cómo se dice? Su altar. ¿Sí? Entonces, de ese lugar salió Caín, o sea, lejos de la presencia de Dios, para habitar en tierra de Nod. Y la tierra de Nod significa errante, ¿cierto? Algo muy significativo por la vida que iba a tener Caín, ¿cierto? Iba a vivir errante, iba a vivir como un vagabundo, como tal. Entonces, salió de allí, dice, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Bueno, y en el versículo 17 nos dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Entonces, en este punto es importante detenerse y considerar quién fue la esposa de Caín, y vemos que la única posibilidad que cabe allí es que su esposa fue una hija de Adán y Eva como tal, o sea, una hermana de él, porque no había otra posibilidad, ¿sí? O sea, aunque el incesto fue después prohibido por Dios en la ley de Moisés, vemos que al principio fue necesario que se casaran entre hermanos para que la raza humana pudiera haberse extendido. No había otra posibilidad. ¿Sí me hago entender? Hay una cuestión genética con el hecho de caer en el incesto. O sea, hay enfermedades que se generan, ¿cierto? Cuando una persona tiene relaciones con alguien cercano, eso lo vemos ahora, pero en esa época esos genes eran todavía muy saludables y no había lugar a que se produjeran esas enfermedades que vemos hoy, como el mongolismo y otras cosas. Entonces, allí Dios permitió eso, no había otra posibilidad. Entonces, Caín se fue pues con su mujer, una hermana, dice, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Ese fue el hijo de Caín, Enoc. Dice además, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Entonces, lo primero que vemos que hace es edificar una ciudad. Y es la primera mención de la palabra ciudad en toda la Biblia, ¿cierto? Entonces, Caín fue como el primero que inventó como ese concepto de ciudad. Y vemos que a Caín se le había dicho que iba a ser errante y extranjero, ¿cierto? Entonces, pero aquí lo observamos que está construyendo una ciudad, ¿cierto? Como en contraposición a lo que Dios le había dicho, ¿sí? O sea, él es como para protegerse tal vez de esa situación que Dios le había impuesto, entonces construye una ciudad, considerando que tal vez iba a tener una estabilidad en la vida, pero obviamente lo que Dios dijo, eso se iba a cumplir. De esa ciudad posiblemente pasó a otra y otra, porque la tierra no le iba a dar el fruto constantemente, ¿cierto? Iba a ser una tierra prácticamente estéril, entonces él iba a tener que estar continuamente emigrando de un lugar a otro. También vemos que el temor de Caín es a que alguien lo mate, entonces también por esa misma situación construye un lugar donde él hubiera podido sentirse seguro, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Si estamos en lo que... Sí, entonces como... Sí, pues esa es como la explicación que le podemos encontrar a eso. Caín le puso el nombre a esa ciudad, no su propio nombre, ¿cierto? De pronto era como lo más lógico que él hubiera llamado esa ciudad Caín, pero le puso el nombre de su hijo. Vemos en eso como cierto de pronto temor. Vemos que el nombre Caín ya había tomado una connotación muy negativa, ¿cierto? Él mismo lo dice, cualquiera que me encontrara me va a matar. Él no quiso ponerle ese nombre Caín, ¿cierto? Ya ese nombre tenía un significado profundamente negativo, más bien le pone el nombre de su hijo Enoch. De todas maneras, denota en él algo de orgullo, ¿no? O sea, este es mi hijo y le voy a poner a esta ciudad el nombre de mi hijo Enoch. Bien. Bueno, y vemos entonces que ya en el versículo 18 hay una serie de personajes. O sea, vemos como todo el linaje que se genera a partir de Enoch. Vemos que a Enoch le nació Irad, a Irad Mehujalel, a Mehujalel Metusael y a Metusael Lamec. Vemos cinco generaciones de personas en el versículo 18. ¿Sí? O sea, vemos los descendientes de Caín. Y aquí en el versículo 19 ya nos va a hablar específicamente de esa última generación, de esa quinta generación después de Caín, que es Lamec. Vamos a entrar a hablar un poco sobre Lamec. Entonces dice en el 19, y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra, Sila. Aquí observamos entonces que Lamec toma a dos mujeres en contraposición a lo que Dios había diseñado para el hombre y para la mujer, ¿cierto? Solamente un hombre y una mujer van a ser pareja. Pero aquí Lamec se convierte en el primer polígamo de la historia, ¿sí? Siendo pues rebelde a Dios. Hay algo interesante en los nombres de estas dos mujeres. Por ejemplo, Ada significa una mujer hermosa, adornada externamente, y Sila significa una mujer que se reconoce a distancia por el sonido de sus joyas. Sabemos como la vanidad allí, ¿no? O sea, una mujer hermosa y la otra que hace ruido cuando suenan sus adornitos. Sí, como para llamar la atención. Ese era como el significado de esos dos nombres. Muy interesante. Bueno, ¿qué más dice acá? Bueno, entonces tomó dos mujeres, Ada y Sila. En el 20, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el 21, el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce, de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Entonces, aquí se nos está indicando sobre la descendencia de Lamec, ¿cierto? Que con Ada tuvo dos hijos que fueron Jubal y Jabal. Y con Sila tuvo a Tubal-Caín. Y observamos que cada uno de ellos fue muy, muy ilustre, ¿no? O sea, el uno inventó la cría de ganados, el tiendas para habitar. El otro fue un artista, inventó instrumentos musicales, el arpa y la flauta. Y, por ejemplo, con Sila tuvo a Tubal-Caín, que fue el primer metalúrgico de la historia. Sí, o sea, aprendió a manejar el fuego para fundir los metales y para hacer una aleación, que es lo que llamamos bronce, que es la mezcla de cobre con estaño. O sea, personas muy inteligentes, ¿no? Bien, entonces observamos que eso está allí, digamos, por una razón, ¿cierto? Es para indicarnos a nosotros que esa generación de Caín fueron personas muy ilustres. Pues, o sea, tuvieron muchos inventos, cosas que por primera vez la gente podía tener, ¿sí? O sea, el hecho de aprender a manejar los metales indica un avance súper grande en la civilización. O sea, con este invento podían ya construir, por ejemplo, arados para labrar la tierra, pero lo más pronto negativo es que iban a construir armas, ¿cierto? Siendo una generación que no seguía a Dios, ¿cierto? Que tenían odio en su corazón, lo más normal era que se dedicaran a construir espadas, a construir lanzas, ese tipo de cosas. Vemos también la música. O sea, y la música, digamos que no es mala en sí, obviamente, pero siendo en manos o estando en manos de personas que no conocen a Dios, es simplemente un instrumento para ponerse ociosos, para el baile, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, una generación que realmente vivía de espaldas a Dios, que hicieron grandes avances tenían mucho conocimiento y eso antes los hundía más. O sea, menos conocían a Dios, entre más avances tenían, más se apartaban de Dios, que es lo que pasa ahora realmente en nuestro siglo de tanto conocimiento. Por ejemplo, yo recuerdo hace algunos años que se dijo que se había conocido el mapa completo de todos los genes que tiene un ser humano, lo que llamamos el genoma humano. Y con ese mapa genético nosotros, o eso pensaban los científicos, podían saber cuáles genes controlaban una determinada enfermedad. Entonces, podemos diseñar, según ellos, hombres a la medida, hombres que no tengan ya enfermedades, ¿sí? Y entonces, mejor dicho, nuestra raza humana va a evolucionar, pero de una manera muy grande, ¿no? O sea, poder restringir la vejez, poder restringir las enfermedades, eso supuestamente iba a ser un gran avance. Y recuerdo que un científico dijo, ahora le podemos decir adiós, 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 ¿cierto? O sea, ya con esto, mejor dicho, ya tenemos todo el secreto que estaba bien guardado y podemos convertirnos en una raza todavía mucho más poderosa de lo que somos. Entonces, conocimiento en manos de personas que están lejos de Dios los lleva antes al desastre. Y bueno, entonces estamos viendo sobre la descendencia de Caín, que uno de ellos fue Lamec, y en el 23 dice algo al respecto de Lamec. Dice, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Observamos que esta porción de la escritura está en forma como de canción o de poema. ¿Cierto? Así como ustedes lo ven, que está bien organizado con esas margencitas, indica algo que es como una rima, ¿cierto? Como una canción, como un poema, y la gente lo ha llamado el canto de Lamec o el poema de Lamec, y es el poema más antiguo que se conoce escrito por un hombre. Entonces, es un poema que Lamec le está dirigiendo a sus dos mujeres, ¿cierto? Escúchenme, mujeres de Lamec, escúchenme, y les está diciendo realmente lo que él hizo o lo que él va a hacer. Está diciendo, un hombre adulto y un joven los he matado porque me han causado una herida o un golpe. ¿Sí? O sea, por una situación de esas, un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe, ¿cierto? Al parecer como que ya lo había hecho, o si no es que lo iba a hacer. O sea, ante la menor provocación, yo voy a tomar venganza. ¿Sí? Eso es lo que le está diciendo ahí. Y dice, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. O sea, está reconociendo realmente ese castigo que Dios le iba a imponer a la persona que le hiciera algo a Caín. Pero le está diciendo, si Caín fue vengado 7 veces, yo he de ser vengado 70 veces 7. O sea, yo soy mucho más importante, pues, o sea, valgo más la pena que realmente lo que valía Caín. ¿Sí? Y si él mereció ser vengado, pues yo mucho más, ¿no? También está diciendo que realmente no le interesa que Dios lo proteja como la marca que Dios le puso a Caín, no. No, o sea, yo mismo me puedo vengar por mí mismo, o sea, no hay necesidad que nadie lo haga por mí. O sea, yo soy muy, muy fuerte, no necesito realmente a Dios. Es algo así más o menos lo que está diciendo Lamec en este canto, ¿no? ¿Qué más podemos nosotros aprender alrededor de eso, no? O sea, sobre el odio que expelías este hombre, ¿no? O sea, además que él tuvo esos hijos tan tan ilustres, pues tuvo a Tubal Caín y a los otros, entonces él se podía haber sentido muy orgulloso por esa situación. Sobre todo Tubal Caín, que fue el que inventó la metalurgia. Entonces, para la MEC, ya eso era, digamos, algo que era motivo de orgullo. Y podemos pensar en un Lamec sosteniendo una espada, tal vez como la había construido su hijo Tubal-Caín, con una espada en alto, ¿cierto? Diciendo, quien se meta conmigo realmente lleva las de perder. No, o sea, y levantando su puño contra Dios y diciendo, no me interesa que me protejas, yo solito lo puedo hacer. Algo así, o sea, algo de esa manera era realmente este personaje Lamec, que se habla aquí de una manera muy detallada, ¿no? Bueno, ¿qué más? Por ejemplo, el nombre Naama que hay ahí, Naama también tiene un significado parecido a los de las otras mujeres, que es agradable, encantadora, complaciente. En fin, esta generación realmente era opuesta a Dios. Sí, y esa es la actitud realmente que tiene la humanidad hoy en día, ¿cierto? O sea, yo soy inmoral, ¿ves? Como lo era Lamec, que tenía a sus dos mujeres, dijo, por aquí, no me importa lo que diga el mundo, tengo, pues, con su camisa desabrochada, mostrando sus joyas, con una espada en la mano, o sea, un rufián, ¿cierto? Un capo, alguien que se ufana realmente de su condición y no le importa realmente lo que dice. Totalmente, delante de Dios. Esa era Lamec. Alguien también ha dicho que esos nombres que se mencionan acá, esas cinco generaciones, algunos de esos nombres terminan en la partícula el, Meujalel, Matusael, y esa partícula quiere decir Dios. O sea, esas personas tenían cierta religiosidad, cierta espiritualidad, pero estaban alejados de Dios, tal como sucede hoy en día, ¿cierto? La gente maneja espiritualidad, pero no conocen al Dios vivo y verdadero, ¿no? Muy parecido a nuestra generación. Bien, hasta ahí digamos que todo ha sido bastante negativo, o sea, nos da un panorama de lo que era realmente toda esa generación que se levantó de Caín, y nos da de pronto como una abrebocas de lo que va a ser después, antes de el diluvio, cuando Dios dice que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Si aquí llevamos cinco generaciones y tienen esas cualidades, no nos podemos imaginar más adelante qué es lo que iba a pasar con ellos, ¿cierto? Y con razón Dios tuvo que destruir esa generación. Vamos a pasar al versículo 25. Señor. Muy bien, vamos bien ahí. Dice el 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Bueno, entonces vemos que aquí se nos devuelve, digamos otra vez, a Adán y a Eva, cierto, que ya los había mencionado por allá atrás, ya se nos devuelve otra vez, y dice que Adán conoció de nuevo a su mujer, Eva. Y recuerden que esa palabra conocer, o sea, no significa solamente conocer intelectualmente, como por ejemplo conocer algo o conocer a Dios, sino que significa realmente conocer íntimamente o tener relaciones con. Y aquí se nos está diciendo entonces que simplemente Adán tuvo relaciones con su mujer Eva. ¿Sí? Sí. Sí, pero a mí me abre la mente en cierto modo de que la gente dice que la Biblia es muy puritana, o que la Biblia pues como que nos mete cuentos de niños y todo ese tipo de cosas, pero miren que es muy es muy certera y dice, Adán tuvo relaciones con su mujer, ¿cierto? Y concibió y dio a luz a... Ya no lo ha dicho con Adán y Eva, no lo ha dicho con Caín, y ahora vuelve y lo dice con Adán y Eva, ¿no? O sea, la Biblia es muy directa y no se oculta las cosas como a veces pensamos nosotros que son, hay un puritanismo realmente en la Biblia, no. Dice lo que es. Entonces, Eva dio a luz a otro hijo que se llamó Set. Algo interesante es que ellos, a este punto, seguramente tuvieron más hijos e hijas. A esta altura, Adán tenía 130 años, ¿cierto? Ya había tenido también hijas, por lo que habíamos dicho que Caín se había ido con una hija pues de Adán y Eva, ¿no? Entonces, no vamos a pensar que este es como el tercer hijo pues de ellos, no. Pues para que no lo consideremos aquí. En el capítulo 5 se dice que ellos tuvieron hijos e hijas. ¿Sí? Para que quede clarito eso. Dice, llamó su nombre Set. El nombre Set significa sustitución, sustituir. ¿Y por qué lo llamó de esa manera? Ahí dice por qué. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Eva, las veces que se ha expresado en Génesis, ha dicho cosas muy sabias, ¿no? O sea, ha dicho que la serpiente la había engañado y fue verdad. También, cuando nació Caín, ella consideró que por voluntad de Dios había tenido ese hijo, y realmente es así. O sea, es la voluntad de Dios la que hace que realmente uno pueda procrear. Y aquí dice otra cosa muy sabia, ¿cierto? Ella dijo, Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. O sea, Dios le reveló que ese hijo Set era realmente un sustituto por Abel, no por Caín. No por Caín. ¿Y por qué? O sea, ella tuvo fe en la promesa que Dios había dicho en Génesis 3:15, de que era necesario que viniera una descendencia, ¿cierto? De ella, de la cual nosotros decimos iba a venir el Mesías. Ahí no dice Mesías, ¿cierto? Pero iba a venir un Redentor a través de esa simiente. Entonces, ella consideró que ese hijo Set, que Dios le estaba dando, por ese hijo, a través de esa línea de Set, iba a venir el Redentor. Y efectivamente así lo fue. O sea, esa línea de Set fue la que al final terminó en Noé, luego del diluvio terminó en Abraham, y así sucesivamente se fue extendiendo esa línea. Entonces, ella tuvo razón realmente en lo que dijo, ¿no? Tuvo la fe, realmente le creyó a Dios y supo esperar. 130 años y ella aún seguía con esperanza, ¿no? O sea, después de que un hijo se le había convertido en un asesino, el otro fue muerto a manos del otro. Una hija se fue con Caín, sin embargo ella continuó con la esperanza en su corazón de que esa línea tenía que seguir y efectivamente lo fue de esa manera. Y dice al final en el versículo 26, dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Dice, y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces, tuvo a Set, de Set salió Enos, y como cierra el versículo de una manera espectacular, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Y es la primera congregación que se menciona en la palabra de Dios. O sea, es la primera reunión de personas adorando al Dios vivo y verdadero con su nombre Jehová. ¿Cierto? O sea, es una reunión de personas invocando de una manera muy sublime, ¿cierto? Con mucha reverencia a Dios, ¿sí? Y eso digamos que es algo a resaltar, ¿no? Y a considerar que hay un contraste muy grande en lo que hacía la Mec, que la Mec expresaba de una manera soberbia. ¿Sí? O sea, yo soy el poderoso. Pero en contraste, aquí hay una congregación que está buscando a Dios, ¿cierto? Y el nombre Enos es muy significativo. El nombre Enos significa débil, mortal, frágil. O sea, Enos, el carácter de él, es que lo pusieron así, era por algo, era una persona que se consideraba débil, ¿cierto? Que su vida era una vida que iba algún día a acabar. Era como la hierba, como dice la palabra, una persona frágil. Y por eso había necesidad de buscar a Dios. O sea, él sintió esa necesidad, ¿cierto? Por su misma condición, como lo somos nosotros, que decimos, Señor, es que sin ti no podemos hacer nada, ¿cierto? Sin ti nuestra vida es vacía, es vana. Y con esa humildad se acercó a Dios, él y los de esa generación, que comenzaron a invocar el nombre de Dios. ¿Sí? Entonces es de mucho consuelo que realmente esto aparezca acá. O sea, en medio de una generación que no invocaba a Dios para nada, ¿sí? Antes eran soberbios, sensuales, inmersos en su música, en sus descubrimientos, ¿sí? En sus logros. Sí, hay una congregación que buscaba a Dios, que comenzó a invocar el nombre de Dios. Me parece eso realmente de bastante consuelo. Y bueno, y nosotros, para cerrar y darle una aplicación como adecuada a todo lo que hemos visto, quiero hablar de lo siguiente. Pues hablando ya en general del capítulo 4, lo que es el poder de la decisión del hombre y de la buena voluntad de Dios. O sea, Caín, como dijo su madre Eva, fue por voluntad de Dios que había nacido. Dios no tenía ninguna, ¿cómo pudiéramos decir? No era que hubiera marcado a Caín para que fuera un asesino, para nada. O sea, Dios tenía un buen propósito con Caín. Pero él tomó esa decisión. Y Dios lo estuvo llamando siempre. Estuvo insistiéndole, estuvo alertándole de lo que le podía pasar, pero Caín no escuchó. O sea, él tomó su decisión. Sin embargo, vemos la gracia de Dios que lo llamaba, ¿cierto? Y no permitió que nadie lo tocara, le puso algo sobrenatural para que el que lo encontrara no lo matara, dándole oportunidad a Caín, ¿cierto? Sin embargo, Caín vive una vida alejada de Dios y literalmente infructuosa y sin un rumbo fijo. Y es la vida que tiene el pecador lejos de Dios, ¿cierto? Sin fruto, o sea, estéril, de un lado para el otro. Totalmente. Y llena de culpa, además. Porque él decía, me van a matar, me van a matar. Esa es la vida lejos de Dios. También podemos, otra aplicación es que podemos inspirar a otros para bien o para mal. O sea, Caín inspiró a una generación. Inspiró a Lamec. ¿Sí? O sea, Lamec que consideró que ese era Caín, pero yo voy a ser peor que Caín, realmente, ¿no? O sea, los inspiró. También hay un hijo que se llamó Tubal-Caín, en honor a Caín, ¿cierto? También. Pero sin embargo, Set inspiró a un hijo, a Enos, ¿cierto?, a adorar a Dios. También vemos, como tercer punto, la fe que sostiene la esperanza. O sea, y lo vemos patente en la fe que demostró Eva. Que ya hemos visto dos cosas que ella dijo, y la última es, me parece, de absoluta relevancia, donde ella expresó realmente que ese hijo era sustitución. Set. ¿Cierto? Y a pesar de la vida que tuvo Eva, a pesar de las decepciones, ¿sí?, que le ocurrieron en su vida, vemos que aún 130 años después la vemos teniendo una esperanza. Y es lo que nosotros debemos mantener siempre. O sea, nunca perder la fe. Nunca perder la fe en lo que Dios ha dicho, en las promesas de Dios. no es la fe por la fe, sino que si Dios ha prometido, es porque realmente lo va a cumplir. Entonces, ella tuvo fe, a pesar de mucha situación difícil, o sea, el hecho de uno perder un hijo, yo creo que no tiene sin igual en el sufrimiento de una madre, pero sin embargo ella se pudo sobreponer a esa situación y al final vio que esa fe produjo frutos. Y lo otro que, y lo último con lo que quiero que nos quedemos es reconocer nuestra debilidad nos acerca a Dios. Y esa fue la vida de Enos. O sea, quien se consideró frágil y débil, ¿cierto? Y esa congregación que hubo allí, personas que se acercaron a Dios porque realmente comprendieron que era realmente Dios la única fuente de poder y de vida y de fortaleza, ¿cierto? En general, en este capítulo 4 y en el anterior vemos la lucha que emprende Satanás contra la simiente bendita, ¿no? Sabemos que quiso corromper a Adán y Eva con la mentira, vemos luego que destruyó a Abel por mano de Caín, ¿sí? Y es una lucha que se mantiene hasta el día de hoy y se va a mantener. O sea, la lucha eterna entre la simiente de la serpiente y la simiente bendita. Y en esa lucha nosotros tenemos que acercarnos a Dios. O sea, considerarnos frágiles y débiles como lo indica ese nombre Seth. Y saber que si no es por Dios, si Dios no nos sostiene de su mano, vamos a ser engañados o el enemigo nos va a destruir. Así que somos realmente débiles ovejas. Como dice en la Escritura, nosotros somos ovejas y es un nombre muy bien dado para nosotros. Una oveja no tiene ni cuernos, ni garras, ni pezuñas. Es ciega, es sorda y no se puede alimentar por sí misma. Eso somos nosotros realmente. O sea, es una debilidad que nosotros tenemos que reconocer para poder realmente llenarnos de la fortaleza de Dios. Totalmente dependientes del pastor. Dice 1 Corintios 1:26, pues mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Los que estamos aquí no somos ricos, no somos poderosos, no somos muy ilustres como era esa generación de Lamec, ¿cierto? Absolutamente. ¿Sí? O sea, somos realmente gente sencilla, como dice Manuel, ¿cierto? Esta iglesia es de gente sencilla, pero realmente esa es la fortaleza que Dios busca. O sea, el que usted reconozca que no puede. Y cuando usted reconoce que no puede y que todo realmente lo hace Dios, ahí es que usted encuentra el apoyo y el soporte para poder vivir. No seamos soberbios como lo hacía Lamec. Pensemos que todo lo podemos y que no necesitamos a Dios. Considerémonos débiles como realmente somos ovejas, como dice el Salmo 95:7, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Amén.